Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falla a favor de los soñadores y rechaza la anulación del DACA protegiéndolos de la deportación. El presidente Donald Trump realizará el sábado un acto de campaña con sus seguidores en medio de la pandemia del COVID-19. Hoy hablamos de los refugiados en la región y el mundo en la víspera de la recordación del Día Mundial de los Refugiados. Y se reporta al menos un jugador de la Major League Soccer contagiado con el coronavirus. Los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es viernes 19 de junio de 2020.
Esta es la Voz de América y aquí comenzamos a informar.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechaza la eliminación del DACA, la protección de los denominados soñadores. José Pernalete reporta.
Culmina la zozobra por ahora de más de 650 mil beneficiados por el programa DACA. Este jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado en contra de la cancelación del programa solicitada por la administración del presidente Donald Trump por considerar que la petición es violatoria de la Ley de Procedimientos Administrativos.
No se fundamentó la cancelación del programa con los motivos por los cuales se iba a cancelar el programa. Recordemos que era un programa que existía desde el 2012. Volvemos a lo mismo, el tiempo, las expectativas establecidas, el efecto desproporcional a la comunidad. Y también se alegó motivos discriminatorios.
Los conocidos como soñadores celebran la decisión a su favor. La máxima instancia judicial estadounidense ha determinado que la medida de cancelación fue arbitraria y caprichosa, con una votación de 5-4, justo en el aniversario número 8 de vigencia del polémico programa de acción diferida.
Estamos en año electoral. En realidad, la postura de la administración Trump referente a DACA ha cambiado. En un momento determinado lo apoyaron, en otro momento determinado no. Yo creo que van a respetar la decisión de la Corte Suprema.
Es decir, no se trata de una victoria absoluta, puesto que la administración puede volver a intentar la anulación, esta vez con mejores argumentos legales. José Pernalete, Voz de América.
Por su parte, el presidente Donald Trump reaccionó a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia y la oposición política también tuvo su propio punto de vista sobre el tema. Bricio Segovia tiene ambos lados de la historia.
La Corte Suprema falló en contra de la administración Trump y mantuvo el programa migratorio que protege de la deportación a al menos 700.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Y las reacciones no se hicieron esperar, comenzando por la del mismo presidente Donald Trump, quien insinuó que la máxima instancia judicial del país no le tiene estima. Tildó de horrible y política la decisión y la consideró literalmente un tiro en la cara de republicanos y conservadores. Aprovechó para pedir además el voto en las presidenciales de noviembre, apelando a la necesidad de nombrar a más jueces conservadores para mantener el derecho a la tenencia de armas, una cuestión que la oposición ha intentado regular, pero nunca eliminar, como insinuó el presidente, a raíz de los tiroteos masivos en el país. Fue su predecesor, Barack Obama, quien creó en 2012 este programa conocido como DACA y que permitió trabajar y estudiar a estos jóvenes indocumentados. El expresidente aplaudió el fallo del Supremo y pidió el voto para el oponente demócrata de Trump, Joe Biden, quien sirvió como vicepresidente durante sus dos mandatos. El aspirante a la Casa Blanca consideró la decisión como una victoria para los jóvenes inmigrantes afiliados a este programa, a los que se suele llamar soñadores, y prometió hacer de esta medida algo permanente si gana los próximos comicios. Los beneficiarios del programa, que necesitan cumplir con criterios educativos y contar con un historial delictivo limpio, llevan años pidiendo que se les facilite una opción hacia la ciudadanía. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El estado de Nueva York tiene algo de alivio con cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes en descenso, mientras en otros estados la situación empeora. Celia Mendoza tiene los detalles.
A diferencia de un gran número de estados a lo largo de los Estados Unidos, la ciudad y el estado de Nueva York han reducido los números de coronavirus significativamente. Esto ha permitido que a partir de este lunes se inicie la fase número 2 en la ciudad de Nueva York, que será seguida por el área de Mid-Hudson y Long Island durante el resto de la semana. El resto de las regiones ya se encuentran en la fase número 3 y a puertas de la fase número 4, que es la última establecida por la oficina del gobernador Andrew Cuomo, quien anunció que dejará de dar sus conferencias de prensa diarias. Esto después de agradecer al equipo de trabajo que ha estado apoyando estos esfuerzos para controlar la pandemia de coronavirus en el estado. Las cifras más bajas se han registrado durante esta semana, lo que permite que se avance con el proceso de reapertura, que incluye el acceso a restaurantes en algunas zonas del estado. Aquí en la ciudad de Nueva York significa que estos lugares podrán atender a sus clientes en zonas exteriores. Mientras tanto, las autoridades locales han aprobado una medida que permite que no se suban los pagos de rentas estabilizadas, algo que se venía pidiendo desde hace ya varios meses, debido a las condiciones difíciles que ha generado en las personas que rentan y en la economía local. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
En tanto, los partidarios del presidente Donald Trump en Oklahoma se preparan para participar en el primer acto público de campaña desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Luis Alberto Facal tiene este reporte.
Los republicanos acogen el próximo mitin del presidente Donald Trump en Tulsa, Oklahoma, el sábado, como un paso simbólico para reabrir la economía cerrada por la pandemia, mientras que hay preocupación de que contribuya a un aumento en los casos de coronavirus y provoque más disturbios en una ciudad con una profunda historia de violencia racial. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, le dijo al presidente el jueves que su estado está listo para organizar el acto de campaña el sábado, desestimando las advertencias de los funcionarios de salud sobre organizar una gran reunión durante la pandemia. Algunos funcionarios estatales, incluidos los republicanos, han advertido contra el ingreso de miles de personas a un lugar cerrado, el centro Buck, con capacidad para 19.000 personas. Oklahoma está experimentando picos récord en los casos diarios de coronavirus, aunque el gobernador dijo que las hospitalizaciones siguen siendo bajas. El mitin del sábado marcará el regreso del presidente a la campaña presidencial desde mediados de marzo, en las primeras semanas de la pandemia, y llega en un momento en que su apoyo está disminuyendo en los estados considerados cruciales para las elecciones del 3 de noviembre. Los partidarios del presidente Trump comenzaron a alinearse ya frente al lugar del evento hace días. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y este 20 de junio se celebra a nivel mundial el Día del Refugiado. Y por ello, este segmento de Buenos Días América está dedicado a este tema. Empezamos en Venezuela, donde la destrucción del núcleo familiar es una de las consecuencias que deben enfrentar muchos refugiados y migrantes venezolanos. Carolina Alcalde en este reporte.
Las implicaciones que enfrentan familiares de refugiados y migrantes, así como la sociedad venezolana, son amplias, complejas y generan un gran daño como consecuencia de la destrucción del núcleo familiar y del tejido social, de acuerdo a Javier Tarazona, director de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Fundarredes. Tarazona destaca que en líneas generales quienes salen del país se van con afectaciones no solamente psicológicas, sino producto de las violaciones a sus necesidades más básicas, como el acceso a energía eléctrica, agua o alimentos.
El impacto que se tiene en este sentido, colectivamente, es muy grande. Este proceso migratorio forzado está generando en Venezuela un reemplazo ideológico. Vale decir, ese reemplazo ideológico pasa por encontrar la pérdida del sentido de la cultura de la vida.
Las restricciones impuestas por el gobierno en disputa en la frontera para que ciudadanos venezolanos que como consecuencia de la coyuntura planteada por el COVID-19 enfrentaron dificultades en los países a los que habían migrado y decidieron volver a territorio venezolano, ocasionó que el gobierno colombiano y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, instalara campamentos que les permitirán mantenerse por un tiempo limitado. A juicio de Tarazona, deben recibir el estatus de refugiados.
Ellos son migrantes forzados, retornados, que no se les está en este momento garantizando el derecho a migrar y retornar a su país. Naciones Unidas tiene que ser más fuerte y más firme en las exigencias a las autoridades del gobierno de facto.
El año pasado, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, acusó a ACNUR de inflar cifras referentes a la migración de venezolanos para, según dijo, recibir más recursos con destino incierto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia enfrenta una doble problemática con los refugiados, con 8 millones de desplazados internos y cerca de 2 millones de migrantes venezolanos. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
En Colombia, y según datos de la Unidad para las Víctimas, solo este año cerca de 13.000 personas debieron abandonar sus hogares ante la presión de grupos armados ilegales, en medio de un conflicto que deja en los últimos 35 años más de 8 millones de desplazados internos. Sumado a esto, a punto de recordarse el 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, Colombia enfrenta el reto de atender a cerca de 2 millones de migrantes venezolanos, que aunque no reciben el estatus de refugiados, sí representan un desafío para un país donde esta situación es inédita, como lo afirma Tony Vitola, vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia.
Colombia no era un país que estaba adaptado para recibir a tantos migrantes. No es como en otros países que solicitar el refugio es mucho más flexible y aquí en Colombia es una odisea.
Y es que mientras el gobierno busca atender los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos, también debe satisfacer las necesidades de miles de colombianos desplazados de sus hogares por la presión de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales al servicio del narcotráfico, como lo señala Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República.
Buscan estos grupos manejar las redes, manejar las rutas, ejercen el control territorial y llegan a esos municipios generando amenazas, combates, y frente a eso generan estos eventos de desplazamiento.
Por su parte, Marco Romero, director de la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, afirma que por las carencias económicas del Estado colombiano, las medidas para atender esta problemática, ya sea la migración venezolana o el desplazamiento interno, se quedan cortas.
Económicas.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por su parte, los nicaragüenses enfrentan serias dificultades para conseguir el estatus de refugiados en otros países. Daliana Ocaña en el reporte.
El defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce, lleva 2 años siguiendo el protocolo para una resolución sobre su solicitud de refugio en Costa Rica, luego que partió de Nicaragua en 2018, cuando policías y parapolicías tomaron las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, organismo para el que trabajó durante más de 10 años. Desde la experiencia personal y el trabajo atendiendo a exiliados por la represión estatal, Arce considera que los nicaragüenses se enfrentan serias dificultades para acceder a un estatus de refugio, pese al historial de crisis política que vive el país.
El proceso dura muchísimo. Es decir, en Costa Rica el proceso puede andar hasta en 3 años para que te reconozcan como refugiado, y no solamente está la duración, en donde vos estás en una situación que se le llama de vulnerabilidad legal.
Unos 103.600 nicaragüenses se han visto obligados a abandonar el país desde que inició la represión gubernamental en abril de 2018, siendo Costa Rica el primer destino para la mayoría de ellos. Datos oficiales del gobierno de Costa Rica reporta que 9 de cada 10 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses fueron rechazadas el año pasado. El estudiante Adonis Alemán, quien es solicitante de refugio, contó a La Voz de América su experiencia.
Ellos cotejan las versiones o los testimonios para ver si en realidad no estamos mintiendo, para ver si hay claridad, para ver si en realidad lo que estamos diciendo es cierto y estamos en la misma sintonía.
La agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que cada mes se contabilizan 4.000 nicaragüenses desplazados. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la realidad de los refugiados en el mundo en este sábado que marca el Día Mundial dedicado a ellos se pondrá una vez más en evidencia. Belén Mora tiene los detalles.
El 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, con el objetivo de concienciar sobre la situación en la que viven millones de desplazados en todo el mundo. El secretario general de la ONU llama la atención sobre los efectos que la pandemia de COVID-19 podría tener sobre estas poblaciones vulnerables, especialmente en aquellas que viven en condiciones precarias.
Este año la pandemia del COVID-19 representa una amenaza adicional para los refugiados y las personas desplazadas, quienes están entre las más vulnerables. Mi reciente resumen de políticas sobre el COVID-19 y las personas movilizadas llama a los gobiernos a asegurar de que sean incluidas en la respuesta y en los esfuerzos para la recuperación.
La pandemia también afecta los esfuerzos que realizan las organizaciones para asistir a los refugiados.
Existen algunos lugares donde, por causa de la pandemia de COVID-19, hay una menor presencia de organizaciones internacionales.
La guerra y la violencia siguen siendo las principales causas de desplazamiento de los cerca de 71 millones de refugiados en todo el mundo. Situación que requiere una amplia movilización de recursos, afirma Chris Boyan, vocero de la ONU.
Es por ello que el ACNUR está trabajando con el gobierno de Estados Unidos y con los gobiernos del mundo para encontrar soluciones adecuadas, soluciones que estén a la altura de los desafíos y estén siendo llevadas a cabo de manera que sean sostenibles en el tiempo.
Además, la pandemia de COVID-19 enciende las alarmas sobre el impacto en las comunidades de desplazados. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América agradecemos su gentil sintonía y destacamos otras noticias. El 19 de junio, conocido como Juneteenth, conmemora la fecha cuando los últimos afroamericanos esclavizados supieron que eran libres hace 155 años. Ahora, con el apoyo cada vez mayor para el movimiento de justicia racial, 2020 puede recordarse como el año en que el feriado alcanzó un nuevo nivel de reconocimiento. Si bien la proclamación de emancipación liberó esclavos en el sur en 1863, no se hizo cumplir en muchos lugares hasta después del final de la Guerra Civil, 2 años después. Los soldados confederados se rindieron en abril de 1865, pero la noticia no llegó a los últimos esclavos negros hasta el 19 de junio, cuando los soldados de la Unión llevaron la noticia de la libertad a Galveston, Texas. Las celebraciones han incluido típicamente desfiles, barbacoas, conciertos y lecturas de la proclamación de emancipación, pero después de las masivas manifestaciones sobre la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, ha habido un cambio sísmico para elevar aún más las voces negras. Ese deseo se siente a medida que los estados y las ciudades se mueven para hacer de Juneteenth un feriado oficial pagado. El término Juneteenth es una mezcla de las palabras June y 19th. La fiesta también se ha llamado Día de la Independencia del 15 de junio o Día de la Libertad. Cliff Robinson, quien dirige el sitio web Juneteenth.com, que rastrea las celebraciones anuales, dijo que habrá algún tipo de evento en casi todas las ciudades importantes de los Estados Unidos, pero debido a la pandemia del coronavirus, muchos serán virtuales.
Estados Unidos espera una pronta respuesta luego del ofrecimiento de una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de cada uno de los 2 ex líderes de la desaparecida guerrilla de las FARC en Colombia. Seuxis Hernández Solarte y Luciano Marín, más conocidos por sus nombres de guerra como Jesús Santrich e Iván Márquez, respectivamente, apoyaron originalmente el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC en 2016, antes de rechazarlo y regresar a la selva. El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó en un comunicado que los 2 ex líderes tienen un largo historial de participación en actividades de tráfico de drogas, lo que determinó acusaciones penales. Márquez fue uno de los negociadores del acuerdo de paz y desapareció en 2018, luego que uno de sus sobrinos fue arrestado y extraditado a Estados Unidos para cooperar con las investigaciones sobre el tráfico de drogas. Por su parte, Santrich había logrado un escaño en el Congreso, uno de los 10 que el proceso de paz otorgó a los ex rebeldes, pero fue acusado por Estados Unidos por tráfico de drogas realizado en 2017, después del acuerdo, por lo que no estaba sujeto a procedimientos de justicia transicional. La acusación de Santrich provocó meses de disputas legales, incluido su arresto, antes de desaparecer a mediados del año pasado.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Un jugador del Inter de Miami y otro del Atlanta United dieron positivo de coronavirus el jueves, con lo que suman ya 5 los equipos que tienen al menos a un futbolista en esa situación. Ninguno de los jugadores fue identificado. El Inter informó que trabaja directamente con especialistas locales en infecciones para tratar al jugador, que es asintomático y ha cumplido los protocolos de aislamiento. El mismo jugador indicó que había estado en contacto con un individuo que mostró síntomas leves. Lo hizo mediante un cuestionario aplicado diariamente a los jugadores. La prueba fue parte de las medidas obligatorias con las que debió cumplir el equipo esta semana. El Atlanta United informó que su jugador es también asintomático y que no lo identificaría por respeto a las leyes de privacidad. El resultado de la prueba se confirmó el jueves, según informó el equipo, y el jugador está en cuarentena. En el béisbol de Grandes Ligas, los peloteros presentaron el jueves una propuesta de calendario para disputar 70 juegos de temporada regular, un plan rechazado de inmediato por el comisionado Rob Manfred. La oferta deja una diferencia de 10 encuentros y unos 275 millones de dólares entre los jugadores y los dueños como parte del plan para iniciar la campaña demorada por la pandemia de coronavirus. Un apartado de la propuesta del gremio plantea que los jugadores porten parches con publicidad en sus uniformes durante todos los duelos por primera vez en la historia de las ligas mayores. Y en el fútbol internacional, Marco Asensio mandó al fondo de las redes el primer esférico que tocó en casi 11 meses para gozar aún más la goleada de 3-0 que el Real Madrid le propinó el jueves al Valencia con un doblete brillante de Karim Benzema. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El parque de atracciones Disneyland Hong Kong reabrió sus puertas el jueves con mayores medidas de salubridad a un número limitado de visitantes locales después de su cierre a fines de enero debido al coronavirus. A diferencia de otras grandes ciudades, Hong Kong ha informado tener un relativo número pequeño de infecciones, 1.121 casos y apenas 4 fallecimientos. Cientos de personas visitaron el parque el jueves, en su gran mayoría familias con niños. Las tiendas y restaurantes de Disneyland Hong Kong funcionan con capacidad reducida y medidas de distanciamiento social entraron en efecto en todas sus instalaciones. El parque agregó que los procesos de desinfección y limpieza serán más frecuentes de ahora en adelante y que fueron colocadas estaciones con loción desinfectante para empleados y visitantes a quienes se les requerirá pasar por controles de temperatura y utilizar mascarillas. El complejo vacacional Disneyland Hong Kong es propiedad de Hong Kong International Theme Parks Limited, en el que el gobierno local posee el 53% de las acciones y Walt Disney Company el resto. Por su parte, Disneyland Shanghai volvió a abrir el mes pasado. El servicio de música Spotify firmó un acuerdo con Warner Brothers y DC Entertainment para la transmisión de podcasts sobre los personajes e historietas Batman, Wonder Woman y Superman. Warner y DC producirán y distribuirán contenidos de audio originales de las aventuras de estos personajes para Spotify con carácter de exclusividad, dijo la empresa sueca en un comunicado. En tiempos de coronavirus, Spotify, que tiene más de 1 millón de podcasts en su plataforma, ha estado firmando varias asociaciones para su catálogo, incluyendo una con Kim Kardashian West. Según expertos, Spotify se ha ido convirtiendo en un Netflix de contenidos de audio, incluso superando a Apple Music. Danny Masterson, actor del programa de televisión That 70s Show, fue acusado de haber violado a 3 mujeres en incidentes separados presuntamente ocurridos en 2001 y 2003. La Fiscalía de Los Ángeles dijo en una declaración que desistió de presentar cargos por asalto sexual contra Masterson en otros 2 casos, debido a lo que indicó es falta de evidencias. Masterson, de 44 años, obtuvo su gran oportunidad en la comedia televisiva That 70s Show, que fue grabada desde finales de los 90 hasta principios de los 2000, y en la que hizo el papel de un adolescente rebelde. Su abogado declaró a la revista Variety que el actor disputará las acusaciones. Los presuntos incidentes habrían ocurrido en la residencia del actor en la sección de Hollywood Hills, en Los Ángeles, California, según la fiscalía. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.